actualizando de qué va pasando con esa información.
Claro que sí.
Son las 9:10 a.m. y como les anunciábamos, vamos a saludar al experto en derecho constitucional, al profesor Rodrigo Primi, para hablar de la decisión de la Corte de avalar el plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana. Profesor Primi, muy buenos días y gracias por estar con nosotros hoy en la W Radio.
Muy buenos días a la mesa de análisis y muy buenos días a todos los oyentes.
Entonces, después de usted haber escuchado las declaraciones ayer de la presidenta de la Corte Constitucional, todavía no conocemos la sentencia porque no la han publicado, ¿nos queda claro a todos los colombianos y entre esas a usted, que es el experto constitucional, que si la gente decide que no en las urnas, si toman la decisión de decir yo no avalo ese proceso y esos acuerdos a los que se llegaron en La Habana, el presidente está en la obligación de cancelar absolutamente todo y reversar todo lo que se negoció y seguir adelante con lo que veníamos antes, que era pues el conflicto armado?
No, yo no tendría esa interpretación. Digamos, la presidenta lo que dijo es, o lo que yo entendí, porque como usted aclaró, no solo no tenemos sentencia, sino que aún no tenemos comunicado, y la declaración de la rueda de prensa fue muy escueta, entonces es mejor no especular, pero a partir de lo que ella dijo, yo entiendo lo siguiente. Ella lo que dijo es, el plebiscito es vinculante para el presidente, la Corte declaró constitucional el umbral, la ley define el umbral para efectos de la aprobación del acuerdo de paz, y entonces no dice nada muy claramente sobre el voto negativo, pero uno entendería con una interpretación razonable que si el voto negativo también supera el umbral, también sería vinculante, pero lo vinculante es en relación con el acuerdo de paz. Entonces, lo que uno podría entender es que si el voto negativo gana y triunfa el umbral, el presidente no podría intentar implementar este acuerdo, pero eso no excluye, digamos, que la negociación siga. También hay el riesgo de que se vuelva la confrontación armada, claro, pero eso no excluiría que pueda llegarse a un nuevo acuerdo que sea sometido a refrendación ciudadana. Pero repito, esto es un poco especulativo porque no tenemos ni comunicado ni sentencia, y como dije, la ley solo define el efecto vinculante del voto afirmativo. Si uno lee la ley dice, si los votos afirmativos superan el no y superan el umbral, entonces la decisión del pueblo será vinculante para efectos de la incorporación del acuerdo al ordenamiento jurídico. Entonces ahí hay una incertidumbre que esperamos que la Corte resuelva rápidamente en el comunicado y en una sentencia que salga en los próximos días y no demore muchas semanas.
Doctor, la ponencia hablaba sobre campañas por la abstención, pero la Corte ayer se refirió únicamente sobre votos por el sí y el no. ¿A usted le quedó claro si los abstencionistas podrán hacer campaña en igualdad de condiciones?
No me quedó claro. La ley no prevé, digamos, de que haya campañas por la abstención, y la presidenta de la Corte no dijo nada al respecto, entonces allá habrá que esperar el comunicado y la sentencia. Obviamente, en una democracia, los ciudadanos pueden en cualquier momento abstenerse de participar en una elección, salvo que el voto sea obligatorio, y en Colombia no lo es. Entonces la gente podrá hacer campañas por la abstención. El interrogante es si tendrán las mismas condiciones o las mismas posibilidades que quienes apoyan el sí y quienes apoyan el no. El interrogante tiene que ver también con el umbral, porque la Corte desarrolló la teoría de la abstención activa en sentencias anteriores, por ejemplo en la sentencia C-550 del 2003 sobre que revisó el llamado referendo de Uribe de ese año, y ahí desarrolló la teoría de que había un derecho a la abstención activa, pero eso estaba referido a normas que consagraran un umbral de participación, es decir, a normas en donde se decía que se entiende aprobada la reforma si supera un nivel de participación, y entonces ahí se entendía que la abstención tiene un efecto jurídico porque uno podría tratar de hundir la aprobación de un referendo, por ejemplo, aunque ganara el sí, tratando de que no superara el umbral. pero como aquí se pasó a un umbral aprobatorio en donde la participación se mide es a partir de los votos afirmativos, entonces la abstención ya no tendría efecto jurídico y entonces ahí sería un poco problemático jurídicamente, pero tocará esperar la sentencia o el comunicado. Sería un poco problemático jurídicamente hablar de un derecho a la abstención activa cuando ya la abstención no tiene efectos jurídicos.
Doctor Uprimi, en derecho obviamente todo es susceptible de interpretación, y más en un tema como este. Y se ha discutido mucho en las últimas horas el tema del umbral y el manejo y la interpretación que la Corte Constitucional le ha dado al tema del umbral. ¿Usted siente que eso tiene el suficiente respaldo constitucional, esa interpretación?
Yo creo que sí, digamos, el punto fundamental del debate del umbral, yo creo que es el siguiente. En relación con plebiscitos, consultas populares o revocatorias de mandatos, la Constitución no establece ningún umbral. La Constitución establece umbral en relación con el referendo constitucional y la convocatoria a una asamblea constituyente. En los otros, esos temas los deja a la ley. Entonces, la ley podría incluso no consagrar ningún umbral. O sea, decir simplemente, si gana el sí, se entiende aprobado, si gana el no, se entiende rechazado, incluso si vota 1 millón de personas. Un poco como se hizo en el plebiscito del 57, que se usa como ejemplo, diciendo cómo se va a aprobar un acuerdo de paz hoy con la misma votación del plebiscito del 57. Lo que no aclaran quienes hacen ese argumento es que en el plebiscito del 57 no había umbral. Hubiera podido votar 100.000 personas y se entendía aprobado el plebiscito. Lo que pasa es que al final votó 70% de la población, y uno aquí también esperaría en este acuerdo de paz que vote la mayoría de la población colombiana, ojalá también un 70-80%. Lo que hace la ley es establecer un mínimo de participación que no existía en el plebiscito del 57, entonces la ley hubiera podido no consagrar umbral. Consagró un umbral que cambiaba el umbral existente. El umbral existente era un umbral de participación y lo cambió a un umbral aprobatorio, y la Corte entendió que ese cambio era razonable, y yo creo que lo es, porque es un cambio que estimula la participación. Y si es un umbral aprobatorio en donde los votos, la participación se mide con respecto únicamente a los votos afirmativos y no a la totalidad de los votos, pues es natural que sea un umbral más pequeño, más bajo que el umbral que hoy existe para los mecanismos de participación, que son umbrales de participación.
Yo le pregunté ya a usted en una ocasión anterior sobre este punto, que a mí me parece el más importante de todos, el del cambio de criterio sobre el umbral, que usted explica perfectamente bien en señalar la diferencia entre umbral de participación y umbral aprobatorio. Pero no hemos logrado tener éxito porque quienes se oponen al mecanismo han logrado convencer a la opinión hasta este momento, en el sentido de que resulta un umbral limitante y reducido, lo cual es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo. Necesitamos una pedagogía para corregir esa equivocación.
Sí, perfectamente. Yo lo que creo es que, primero, ese es el mínimo de participación requerido. Pero si todo el mundo participa, pues tanto mejor. Repito, en el plebiscito del 57, que tanto se invoca para criticar el umbral aprobatorio que trae hoy la ley del plebiscito para la paz, no había umbral. Entonces, ¿cómo va uno a usar el ejemplo del plebiscito del 57, donde no había umbral, hubiera podido votar 10 personas y se entendía aprobado, para criticar una ley que establece un umbral para un plebiscito cuando la Constitución no exige umbral para el plebiscito? La segunda crítica es que eso se habría cambiado, como diríamos los abogados, en forma ad hoc, o sea, solo para un caso específico, que es el de este plebiscito para la paz. Yo creo que esa crítica es en parte válida. Yo creo que si uno cree que los umbrales aprobatorios son buenos, uno debería generalizarlo a todos los mecanismos de participación, y yo creo que eso habría que hacerlo en el futuro. Pero eso no hace inconstitucional una ley que da el primer paso en ese tipo de reformas, como diciendo, bueno, aquí vamos a empezar a trabajar con este umbral aprobatorio. Y tercero, es natural que en un tema tan complejo como es la ratificación de un proceso, de un acuerdo de paz, que es un tema que en muchos países lleva a rupturas constitucionales porque no hay mecanismos existentes para hacerlo, en Colombia se innove jurídicamente para establecer un mecanismo que es novedoso, pero que es ajustado a los principios de la Constitución. La Constitución establece el derecho a la paz y la Constitución establece que es una democracia participativa. ¿Por qué va uno a criticar un tipo de umbral que lo que hace es promover la participación? Que quienes estén en contra del proceso de paz lo expresen. Y finalmente, sobre la cifra, que también ha sido criticada, que el 13% es una cifra arbitraria. Para entender esta cifra, yo creo que hay que tomar en cuenta que la Constitución establece que para reformas constitucionales, o sea, para aprobar un referendo constitucional, basta que el umbral de participación supere el 25%. Entonces, el cálculo que uno podría hacer es el siguiente. Supongamos que un 13% de colombianos votan a favor del plebiscito para la paz. Si la idea es que todos participen y no que se queden en la casa indiferentes, la única forma de que le ganaran a ese 13% y ganara el no es que otro 13% y un poco más, un 14%, votara no. Y si uno suma el 13% sí más el 14% no, pues eso supera el 25% de participación, incluso es más robusto. Entonces, por eso es que yo he sostenido que un umbral aprobatorio del 13% es más robusto incluso que un umbral de participación del 25% en relación, que es lo que la Constitución hoy establece para ser reformada por un referendo constitucional. Entonces, yo creo que esos son los argumentos para defender el mecanismo del umbral, que es un mecanismo complejo de explicar, pero creo que si uno lo analiza fríamente, pues creo que debe admitir que es un mecanismo apropiado para este plebiscito para la paz, como lo estableció la Corte Constitucional.
Doctor, el ministro Cristo afirmó que el gobierno no tendrá un plan B si llegase a ganar el no. Si la consulta solo es vinculante para el presidente de la República, ¿no se abre la puerta para que el Congreso se convierta en ese salvavidas del proceso?
Pues tocará esperar qué viene después. Ahí, digamos, creo que la posición del gobierno es para impulsar el voto por el sí, como decir, su agenda es el voto a favor del acuerdo de paz, lo cual es normal porque es este gobierno el que ha impulsado este acuerdo de paz, y pues habrá que ver qué decisión se toma si llega a triunfar el no, que quienes hemos apoyado este acuerdo como un acuerdo imperfecto, pero razonable para salir de este infierno del conflicto armado colombiano, pues creemos que la ciudadanía debería votar favorablemente.
Es el doctor Rodrigo Uprimi, experto en Derecho Constitucional. Profesor Uprimi, muchas gracias por habernos explicado un poco más, porque es importante para la ciudadanía saber lo que significa esa decisión de la Corte Constitucional de ayer sobre el plebiscito por la paz.